siempre destaco el azar poético, porque hoy habíamos decidido, Osvaldo Osorio decidió poner música en francés, hoy estamos poniendo lo nuevo de Manu Chao y lo nuevo de Celine Dion en francés y vamos a ir a Francia. Nada que ver, pero son los azares de la vida. Pero yo no quiero darle la introducción a nuestro invitado de hoy con música en francés. Me quiero dar un gustito, Vanina Vitale, para alguien de
adelante.
Mi edad, no para usted. Yo que si algo tengo en el alma es al Flaco Spinetta y siempre lo recuerdo. Y Eduardo Berti, aunque no lo diga en su novela, él es un spinettiano también porque escribió sobre Spinetta y empieza con un capítulo para mí dándole título de uno de los temas para mí del disco más entrañable del Flaco Spinetta, La Época de Pescado. ¿Vos ni sabés a qué se refiere?
Absolutamente nada.
¿No tenés idea de qué es Cementerio Club?
No.
Así sonaba Cementerio Club en mis años mozos.
Justo que pensaba en vos.
Y el Negrito Contreras, que sabe de qué hablamos, cierra los ojos y disfruta. Tiene unos versos más lindos para mí de toda la historia de la poesía argentina de amor. Dice, ¿qué calor hará sin vos en verano? Dice el Flaco Spinetta. ¿Se le puede decir algo más bonito a una mujer?
No.
Bueno, Eduardo Berti empieza su libro con un capítulo que se llama Cementerio Club y termina así. Es una cifra spinettiana que no se nos puede escapar. ¿Cómo le va, Berti? Buen día.
Buenos días. La verdad que es la única cifra de que en toda mi obra diría así a Spinetta y me alegro que la hayas pescado.
Y
que
sí,
tengamos esa pasión en común.
Sí, porque bueno, es una cifra secreta que si no uno no la cuenta, por ejemplo a Vanina Vitale, que le ha encantado tu novela, pero es más jovencita y no sabía de qué
es
se
cierto.
Trataba.
Es cierto, terminé el libro y jamás me hubiese dado cuenta de eso.
¿Viste? Y no sé para vos, porque
sí,
bueno...
Sí, es normal, cada libro dispara claro. Un montón de pistas y cada lector es distinto y hace una lectura distinta según su cultura, su información, sus gustos, lo que más le llama la atención. Eso es lo apasionante de la lectura, ¿no? Que cada uno ve cosas distintas.
Claro. Y yo no sé, vos has escrito sobre Spinetta, obviamente lo conocés bien, pero no sé vos, pero para mí este disco de Spinetta es centralísimo en la historia del Flaco y de la música,
sí.
¿No?
Bueno, se ha dicho más de una vez que este disco, que se llamaba Artaud, hablando sí. De Francia, es el disco más grosso, uno de los discos más importantes de la historia del rock en Argentina, ¿no?
Totalmente.
Y no me parece exagerado decirlo.
No,
sin
no.
Dudas está entre los cuatro o cinco más,
sí.
Más decisivos y más lindos, además.
Y hay canon individuales, para mí es el disco, así que por eso encima me
sí,
sorprendí mucho.
También.
Claro, claro. Quería decir otra cosa, porque en el despelote de lectura, nosotros hablamos con escritores todos los fines de semana y en el caos de lectura uno va perdiendo cosas en el camino, tiene 6 millones de libros sobre la mesa de luz. Yo no había llegado hasta vos, Eduardo, por distintas circunstancias, pero hace poco hablamos con Alberto Mangel, el maestro.
Ah,
hay
claro.
Una cita de él incluso en tu blog. Y estábamos hablando con Alberto Mangel y estábamos hablando de Borges, de Cortázar, etcétera, etcétera. Le digo, maestro, bueno, esa época fue muy grosa. Le digo, estaba Cortázar, estaba Borges, Sábato, Bioy, Marechal, me decía el claro, Manucho. Le digo, pero si nos trasladamos al mundo actual, le digo, ¿quiénes serían los maestros hoy? Le digo, algunos hablan de Ricardo Piglia, pero ¿cuáles son los maestros? Mangel nos decía esto, escuchá.
Yo diría que hoy tenemos escritores magníficos. Piglia, por cierto, yo pondría a Eduardo Berti allí, entre los cuentistas Liliana Hecker, entre los ensayistas Beatriz Arlo, bueno, ya está muerto, pero Ezequiel Martínez Estrada, Tomás Eloy Martínez,
Tomás
siempre
Martínez,
me confundo claro. Un Ezequiel con el otro.
Sí. Bueno, no nos quedó otra alternativa que, aparte había el libro nuevo tuyo, Eduardo, que Alberto Mangel nos ayudó de la mano directo hacia vos, así que fue muy lindo que él nos introdujera en tu libro, ¿no?
Bueno, es muy emocionante escuchar que él dijo eso y nada, muy exagerado de su parte, pero se agradece siempre.
No, pero no es el primero que lo opina, así que... Y además, bueno, leerte a vos creo que ¿Confirma todos los adjetivos o no, Vanina?
Sí, la verdad que sí. Yo me sorprendí mucho de leerte, Eduardo. Me gustó mucho este libro. No siempre llegamos al sábado con el libro terminado, porque tenemos solamente una semana. Pero no puedes abandonarlo.
No.
No puedes abandonarlo, en verdad.
Qué bueno, me alegro mucho.
¿Sabés que yo, si yo tuviera que hacer una crítica a tu libro, Eduardo? No a tu novela, a tu libro, al libro de Tusquets, es la contratapa. Me parece que es muy inferior lo que dice la contratapa a lo que cuenta la novela. Es mucho más atractivo el texto, digamos, no te lo vende. Por ejemplo, no entiendo por qué en la contratapa no nombra a Conrad y hace ese tipo de relaciones. No sé si vos intervenís.
Sí, bueno, son decisiones editoriales, ¿no? Es muy difícil para un autor saber lo que hay que poner. Yo dejo eso en manos de los editores. Supone que ellos saben lo que hay que poner, y es verdad que luego uno a medida que pasa el tiempo toma más distancia y dice qué pena, no pusimos esto, se podría haber dicho esto, pero es muy delicado, es muy difícil. Mira, es muy difícil para un autor siempre todo lo que es los alrededores de la novela, incluso el título. Hay veces que uno tiene el título de entrada muy claro, pero otras veces el título no sale. Y la elección del título, la elección de la ilustración, de la tapa, de lo que uno incluso va a decir en una entrevista, ¿no? Todo claro. Eso que no es parte del libro, pero que es la puntita del iceberg para mucha gente, que tal vez va a dar el paso al frente y va a abrir el libro y lo va a leer por un accidente casi, por una cosa que uno dice en la radio, por algo que dijo Mangel, por claro. El título, o por dónde estaba puesto el libro en la mesa de una librería, por azares.
Totalmente.
Enorme, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, el libro, las ediciones de Tusquets son todas lindas, la tapa es preciosa, sí. Es una foto limpia, hermosa. Pero, por ejemplo, hablamos con Alberto Mangel, fíjate vos que él es un lector apasionado y voraz, y me decía, bueno, uno va a la librería, pero elige por azar, por el título, por la tapa, sí. Por la contratapa, y de todo, lo que menos me gustó fue la contratapa, por eso yo quería saber si vos habías tenido algún control, porque me parece que nombrar a Conrad es esencial en todo esto.
Sí, yo ahí te digo que tuvimos muchas dudas y lo hablamos mucho con los editores, tanto con Tusquets como con el editor español, con Impedimenta, que lo está sacando la semana que viene en España. Uh-huh. ¿Hasta qué punto nombrarlo o no nombrarlo? Porque la novela lo nombra, pero lo nombra indirectamente, ¿no?
Sí,
dice, lo nombra por su nombre polaco.
Sí, Joseph, sí.
Lo nombra como Joseph.
Claro.
Y teníamos dudas con qué hacer, sabiendo que de todos modos, en todas las entrevistas y en todos los comentarios del libro iba a aparecer Conrad, uh-huh. Porque es imposible no hacerlo.
Claro.
Bueno, Tusquets decidió como no ser explícito y no nombrar Conrad. Es una opción. Es una
Por
opción.
Eso sí, claro.
Yo la respeto mucho.
Claro, es la opción de Tusquets y yo te estoy diciendo la opción de un lector que a vos te interesa.
Claro.
O sea, no voy a llegar a matarte como la novela. Pero viste que los lectores se rebelan, vos mismo lo decís, contra el autor.
Y está muy bien que lo hagan, está muy bien que no sean, está muy bien que no sean pasivos, está muy bien que participen y que lo hagan y que tomen partido. Yo, por ejemplo, dentro de la novela, bueno, para no hablar muy en abstracto, porque tal vez sí. Los que están escuchando no entienden nada,
claro.
Pero en la novela hay un narrador que quiere escribir, a su vez, una novela donde Joseph Conrad sería o es el protagonista.
Sí.
Y yo en esa novela que le hago escribir al narrador sobre Conrad, que le escribe y no le escribe, porque en realidad
claro. Escrita,
uno lo ve en trabajar al narrador, uh-huh. ¿no? Planteo varios finales distintos y prácticamente dejo o invito al lector a que elija.
Uh-huh.
A mí me gusta eso, de que el lector participe y no reciba las cosas como ya cocidas y liquidadas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque aparte vos vas reflexionando sobre posibles soluciones, por ejemplo, de qué hacer con el alemán, ese loco que lo quiere matar a Conrad, vas dando
claro. Pistas
para, y si lo mata o no lo mata, son las dudas. Está muy bien que vos pongas la trastienda del escritor. Ahora, en lo personal, porque vos sos autobiográfico hasta cierto punto en toda la novela, ese cruce entre tu viejo rumano y Joseph Conrad polaco, que se van a países extranjeros, terminan escribiendo en otra cosa, y algo que a mí me llena, a ver, de la emoción, el pato de la novela, es que vos vas descubriendo secretos de tu viejo que te van pegando incluso tarde, una vez que él está muerto, ¿no? Un montón de secretos de su vida, de su, hasta de su raza, ¿no? Si se puede
totalmente
decir así.
Yo voy descubriendo cosas, primero porque en vida, en los últimos años, él me fue... Esta es la parte autobiográfica de la novela, uh-huh. ¿no? Por eso hablo en primera persona. Él me fue develando secretos en cuentagotas, y yo hago que a ese narrador incluso siga descubriendo secretos después de muerto el padre. Uh-huh. Cuando él cree que ya más o menos averiguó todo, descubre que el padre dejó una novela, una montaña de cuadernos con una novela, uh-huh. sin terminar, y que obviamente él siente la tentación de leer y de incluso de terminar, y sigue descubriendo secretos después de muerto el padre, uh-huh. el narrador, ¿no? Y ahí están los paralelos entre los dos personajes, el de Conrad y el del padre del narrador, que tienen familias y situaciones y vidas bastante parecidas, no iguales, pero un poco parecidas, ¿no?
Ahora, hay por ejemplo, cosas que si a mí me pasara serían jodidas, por eso quiero ver cómo vos lo has podido ir largando en la novela. Pero, por ejemplo, el hecho de saber que vos sos Eduardo Berti, pero no tu apellido original no es Berti, de repente te das cuenta que sos judío por parte de padre y un montón de cosas así, o que tu viejo había tenido otra historia. ¿Cómo te pegó a vos en lo personal ese tipo de cosas que vas descubriendo de mayor encima?
Sí, yo creo que por un lado, no sé por qué, pero yo desde chico sospechaba que había algo más, siempre. No me preguntes por qué, yo siempre sospechaba que había algo más.
Y por eso
no
hiciste todo, agua, claro.
No, obviamente no me sospechaba ni un 20% de todo esto, claro. Pero me sospechaba que había algo más. Uh-huh. Y creo que ese modo que tuvo mi viejo, que no sé si fue una estrategia o si simplemente fue lo que él pudo hacer, punto. Pero ese modo así de paulatino de largar secretos, en un momento me preparó a mí, creo, porque el primero dije, bueno, este era esto. El segundo dije, ah, caramba, también había este otro secreto. Y al tercero ya me dije, bueno, ¿cuál va a ser el próximo? ¿No? Uh-huh. Y eso creo que me preparó. Ahora, con eso no me hago el guapo tampoco, uh-huh. por supuesto que me pegó. Y creo que la novela también es una forma de exorcizar y de seguir digiriendo todo, ¿no? Aunque yo tampoco intento explicarlo todo, ¿no? La novela no pretende explicar, claro. ni dar respuestas definitivas a un montón de dudas que a mí me siguen quedando, sino más bien hacer ficción con todo eso, uh-huh. jugar o proyectarlo, proyectar hipótesis, ¿no? Novelarlo. Uh-huh.